Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, recordar lo que estuvimos hablando las dos semanas anteriores sobre Ramón Pané, que fue el primer evangelizador que llega a América. Cuando Ramón Pané, después de participar en la primera Eucaristía que se celebra en nuestro continente, eso es en el norte de República Dominicana, en una pequeña población que se llama La Isabela, en honor de Isabel la Católica. Ahí se celebra el 6 de enero de 1494 la primera Eucaristía. Venían sacerdotes, pero recuerden que estos sacerdotes venían para celebrar la Eucaristía y los sacramentos para los españoles. Y Ramón Pané, que era el que encabezaba el tema de los misioneros, el primer misionero y primer evangelizador, venía con otros dos hermanos franciscanos que eran de Bélgica. Y todo esto es interesante decirlo porque había unos que eran de Bélgica, o sea que hablaban el idioma de Flandes, que vendría a ser el antiguo holandés, mezclado con un poco de francés. Ramón Pané, que hablaba catalán, y algo entendemos que de italiano, y algo entendemos que también entendería el español. Pero ahora fíjense esta situación lingüística solamente para internarse en la selva de lo que hoy es República Dominicana, la zona de La Vega, esta hoy es una diócesis, y encontrar una familia. Y vamos a dialogar sobre este tema porque es muy interesante. Cuando ellos ven esta realidad es evidentemente absolutamente diferente de la realidad europea. Y ellos tenían dos opciones: o arrancar la cultura de los taínos o aprender en la cultura de los taínos qué era lo bueno, qué era lo importante de esta cultura. Y se encontraron, entre unas cosas, con el sistema de familia. Ellos se hacen amigos de un cacique que se llamaba originalmente Guaticaba, y se hacen amigos y conviven con la familia. Y debe haber sido tal la amistad que la gente quiso conocer un poco más por qué este señor era tan amable con ellos, los cuidaba tanto, los quería tanto. Y seguía hablando de Jesús, pero ya no en el latín, que era la Biblia que tenía. Él tenía que hacer una traducción al idioma de esta familia. Y la familia recibe con alegría. No hay tantos relatos de este tema, pero yo me imagino que para poder haber aceptado el evangelio y aceptado a Jesús y después solicitar el bautismo, él convivió, compartió la cultura de ellos y de esa misma cultura de ellos encontró en los valores familiares algo interesante para que después el cacique con toda su familia se bautizaran 2 años y medio después de un largo proceso de catecumenado, si quieren lo podemos llamar así, porque en realidad eso fue un proceso catecumenal, donde Guaticaba se hace amigo de la familia y al evangelizarlos ellos dicen: nosotros también queremos el bautismo. Y esto creo que es la gran novedad, entender que 500 años antes del Concilio Vaticano II ya hubo un joven que llevó a una familia. Pero esa familia, según la carta que hemos leído de San Juan Pablo II, esa familia también, antes del bautismo, ellos ya estaban tan convencidos que acompañaban a Ramón Pané a otras aldeas y hablaban con los demás, haciendo de traductor, porque en la isla se hablaban varias pequeñas lenguas derivadas del taíno. Entonces, Ramón Pané podía hablar con algunos que había aprendido, como Guaticaba, pero Guaticaba conocía las otras lenguas que se hablaban en las otras aldeas. Pero era la familia la que salía a evangelizar. Y esto creo que es un dato importantísimo. Una familia que se hace misionera, una familia que se encuentra con Jesús, no porque iban los sábados a, vamos a imaginarnos, esto es una parte de imaginación mía, que Ramón Pané hizo construir un lugar de oración. No, en ningún lado dice eso. Al contrario, dice que en las casas de las familias, yo voy a imaginar un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque esto es lo que está en el libro de Ramón Pané, que en las casas de las familias era donde se reunían para hacer oración, y eran lo que llamaban las casas de oración. Y entonces, qué interesante que tantos años antes de lo que nosotros conocimos después como las comunidades de base y conocimos como otras experiencias, ya Ramón Pané hacía esto. En las casas de familia formaba casas de oración, enseñando las oraciones principales y enseñándoles a ellos que ellos tenían lo que el mismo Concilio Vaticano II va a decir, las semillas del Verbo. Cuando se habla de este tema, ellos ya tenían unas semillas del único Verbo, que es el Verbo de Dios, el Verbo que se encarnó, ya había semillas y solamente había que regarla, porque en las tradiciones taínas, esta familia sabían que había un Dios único, que no tenía principio, sin embargo tenía una madre. Y esto es muy curioso porque Ramón Pané ha tomado esto, porque si él lo explica en su libro, ha tomado esto clarísimamente para descubrir que sí, esta familia taína podía ser evangelizada sin ningún impedimento. Yo no sé qué piensan ustedes sobre este tema.
Silvia, si querés aportar.
No, bueno, yo cuando me lo contó Ricardo la primera vez, y vi, digamos, el testimonio de vida cristiana, que podría significar, ¿no?, que los primeros mártires que nosotros tenemos en América Latina en realidad es una familia aborigen, autóctona, y que claramente muere mártir en manos de otras personas de, digamos, de la misma condición, ¿no? Me llamó la atención que fue una cosa verdaderamente muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque podrían haber sido, qué sé yo, algunos españoles que estaban celebrando misa rezando y los aborígenes lo mataban, ¿no? Podría haber sido así también el primer martirio, ¿no? Y sin embargo, no. Sin embargo, es increíble que sea una familia, toda una familia, ¿no? No un cacique o un joven guerrero, no sé, una cosa así, no. Es una familia que da la vida por Cristo, sí, la verdad me llamó mucho la atención, por eso quise que Ricardo lo contara a los oyentes de Radio María, porque es parte de nuestra historia, como diría el Papa Francisco, primellando, ¿no? Primellando. Y los albores de la historia de nuestro continente. Así que, no, para mí es interesante, es un signo de Dios, es muy actual saberlo hoy y saber que ya desde entonces, desde el primer momento, hubo testimonios heroicos de este nivel, ¿no? Por la fe en Cristo. No sé vos, Adriana, de tu experiencia y también de tu vida, porque vos sí. Sos esposa y madre, así que...
Ya vamos a tener oportunidad en un ratito a escuchar también la reflexión en torno a este tema de la santidad hoy, de la familia, que también Ricardo ha tenido la generosidad de prepararnos en audio para que lo podamos compartir. Y escuchándolo recién me impactó también una expresión que dijo algo así, ¿no? ¿Cómo habrá sido o qué palabra o cuál habrá sido el mensaje de Ramón Pané, ¿no? Para que esta familia se convirtiera y después ya lo acompañara en sus aventuras apostólicas y de luego bautizarse. Y me imaginaba ese momento, el impacto y la fuerza del testimonio de este joven, pensando también, ¿no?, en cuando damos testimonio y hablamos de Jesús, por ahí no solo hablar, sino como él bien lo decía, se inculturó, se hizo parte de esta comunidad, y desde ese testimonio de vida y de hacerse uno de ellos fue que impactó directo en el corazón de Cacique y su familia. Así que me gustó esta expresión, ¿no? ¿Cómo habrá sido o qué palabra o el instante en que el Señor tocó el corazón de esta familia a través del testimonio de Ramón Pané? Eso fue para mí muy, muy importante, muy impactante.
Si yo quisiera agregar, si me permiten, el tema este que estás diciendo del testimonio, pero cómo el testimonio ha cambiado a la familia, que la familia ahora está completamente convencida y se han dedicado a ir a otras aldeas, porque Ramón Pané se fue a otras aldeas por su cuenta, y esta familia ya de los primeros bautizados en América, que eso también tiene una importancia muy grande, que en nuestro continente, en todas las Américas, los primeros bautismos que deberíamos celebrar todos los católicos con gran alegría, y los cristianos en general, todavía no había esas divisiones que vemos hoy. Estamos hablando de 1496, 525 años atrás, que ellos hubieran dado no solamente su vida, porque ellos fueron a evangelizar, ellos tenían una casa de oración, y otro cacique que estaba enojado por esta conversión de la familia de Guaticaba, ya llamado Juan Mateo en su bautismo, de su hermano Antonio, y de todos los 16 miembros de su familia que se bautizaron, estaba tan enojado con este cambio tan abrupto que deciden matar a todos en la familia. O sea, ellos son los primeros mártires en América, ya reconocidos, ya lo dice el Papa San Juan Pablo II, y por esa misma razón estamos presentando también la posibilidad de reconocimiento ya oficial de parte de la Iglesia. Nuestros primeros bautizados también son los primeros mártires. Y la expresión que recoge el libro de Ramón Pané dice que cuando al cacique Guaticaba, llamado Juan Mateo, lo están asesinando, él da una expresión en su idioma propio, en el idioma taíno, que dice: Dios naboría daca, Dios naboría daca, que quiere decir: yo soy siervo de Dios, dando a entender claramente que él está muriendo por la fe católica. Y esto es para nosotros, yo no sé, a mí se me pone la piel de gallina cuando pienso en esto. Porque para nosotros hoy es muy fácil, inclusive en los países de América Latina, llegar a una iglesia, ir a la secretaría de la parroquia, pedir el bautismo, llevar los padrinos, después hacer una fiesta por el bautismo, y todo el mundo se fija más en la fiesta que en el bautismo. Y hoy como que es muy fácil, pero en ese entonces la situación era muy difícil, inclusive dando testimonio con su propia vida. El bautismo también nos invita, yo diría, no al martirio este, pero sí a una especie de martirio, porque también me gustaría que Silvia nos aclarara esto: la santidad se vive a través de diferentes estilos de martirio. Y un martirio es, yo renuncio a la vida mundana, renuncio a tantas cosas, para vivir la vida moral en Cristo. No sé qué opinan ustedes.
Sí, a ver, lo que nosotros llamamos las causas por virtudes heroicas, ¿no? Sería ese martirio moral, ¿no? El aceptar vivirse configurado con Cristo, ¿no? Con Cristo muerto y crucificado. Y bueno, eso es lo que es base del proceso por virtudes. En cambio, el proceso por martirio tiene que existir una muerte física, ¿no? Una persona viene, digamos así, asesinada no tanto por la persona en sí, por problemas personales con quien lo asesina, sino que la única razón de esa muerte es porque la persona es católica y vive su fe, ¿no? Entonces, ahí se configura el martirio. Tiene que haber lo que nosotros llamamos in odium fidei, ¿no? Propter Deo in odium fidei. Entonces, hay que demostrar eso, ¿no? Hay que demostrar que esta persona murió asesinada por ser católica, que quien lo asesina con esa intención, y que la persona acepta el martirio por amor a Cristo. Pero también es muy interesante que otra de las cosas que nos piden que nosotros remarquemos es que la persona que muere perdona al ejecutor, ¿no? Se tiene que morir, digamos, de esa manera, ¿no? En el amor de Dios y en el amor del hermano, ¿no? Entonces, aparte después, bueno, tiene que existir la fama de martirio, que quede permanentemente en la comunidad esa fama, ¿no? De que murieron, de que fueron asesinados y que se conserve esa fama, ¿no? Y que se les rece, se les invoque, se les pida la intercesión. Después, bueno, nosotros distinguimos entre un martirio material y un martirio formal, pero el martirio material en sí es la descripción del hecho en sí, ¿no? Y el martirio formal es lo que yo les decía, que son las intenciones de las dos partes, la parte que asesina y la parte que sufre el asesinato, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son distinciones técnicas nuestras.
Bien. Eso es el Silvia, tema. Vamos a despedirlo a Ricardo, que tiene que atender un asunto personal. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en vivo esta parte, pero vamos a continuar en un ratito porque ha tenido la generosidad de grabarnos unos audios más para poder seguir ampliando este tema. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Lamento no poder terminar el programa, pero ahí les he dejado a las preguntas que me hicieron. Yo les he dado una respuesta, ojalá que las puedan escuchar, y bueno, siempre a la orden en lo que podamos, en la medida de nuestro tiempo limitado y la sencillez de lo que podemos hacer, estamos a disposición. Que viva la patria, que viva nuestra Argentina, que viva la Virgen de Itatí y que vivan todos los que son bautizados, que recordamos con mucho cariño estos primeros bautizados que fueron los primeros mártires por la fe católica. Que Dios los bendiga. Gracias.
Gracias. Saludos, Ricardo.
Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto.
seguimos compartiendo este programa especial dedicado a estos, los primeros mártires, los primeros mártires de América, los primeros indígenas evangelizados por Ramón Pané, que como bien lo aclaró recién el hermano Ricardo y Silvia también explicándonos esta parte técnica del martirio, vemos cómo entregaron su vida en manos de otras tribus, concretamente por haberse convertido al Evangelio de Jesús, ¿no? 16 miembros de la familia, nos dijo recién Ricardo, ¿no? Del cacique de Guaticaba, Juan Mateo, desde el momento de su bautismo, su hermano Antonio y todo el resto de la familia. Bueno, y Silvia, Ricardo nos dejó también, para seguir completando este interesante espacio, también algunos audios que tienen que ver con otra parte, ¿no? De qué significa hoy un modelo de santidad como este en estos tiempos que corren. Bueno, también un contexto sobre la llegada del evangelizador al continente americano y mucho más. ¿Te parece que podamos compartir esos audios? ¿Querés agregar algo antes?
No, yo creo que es bonito también que alguien como Ricardo, que ha trabajado incluso, porque no hemos hecho el currículum de Ricardo, pero Ricardo ha estudiado catequesia aquí en Roma y después ha estado en un servicio al CELAM en la parte de catequesis, ¿no? A nivel continental. Y ahora la Fundación Panén se dedica, bueno, a este tema de la catequesis. Él tiene una grandísima experiencia en este tema de la evangelización a través de la catequesis, de la formación de catequistas, y yo creo que, bueno, tenerlo en el programa y que haya podido aportar esto que surge, digamos, de su experiencia de tantos años, 30 años dedicado a la catequesis y también toda su experiencia a nivel continental, porque dan cursos de formación para catequistas en toda América Latina. Creo que es muy importante su contribución, su aporte a este programa de Radio María, y yo quería dejarlo claro también para que la audiencia de Radio María se diera cuenta que, bueno, es un don tener una persona así que comparte con nosotros este testimonio de santidad, no sea el de Ramón Pané, que de los primeros mártires, que son fruto también de un camino espiritual de discernimiento y de conocimiento de nuestra tierra, de nuestra historia, que ha hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Eso es lo que quería remarcar. Y bueno, pienso que sí, que podemos poner los audios, solo que me da, por la hora que es, creo que el último audio quizás nos quede para el programa que viene.
Sí, vamos a ver si llegamos con los audios. Vamos a ir con el primero, que tiene que ver con la pregunta que le hacíamos a Ricardo. ¿Cómo se puede contextualizar la llegada de un evangelizador de Europa al continente americano? Bueno, escuchamos, Silvia, lo que nos decía.
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Estamos pensando en la contextualización en la cual estas personas que han venido de Europa, y yo quisiera que nosotros nos situáramos en el siglo XV. Estamos hablando del medioevo, es decir, cuando Colón llega, esto es un momento de la historia medieval. Casualmente, uno de los puntos en los cuales se dice que se cambia la edad, el medioevo duró 1000 años en nuestra historia, las grandes catedrales, los que nosotros vemos, estas catedrales góticas, etcétera, que en España tienen su estilo también, Colón llega en el medioevo, y la reina Isabel, y a mí me gustaría mucho recalcar su figura, la reina Isabel era una mujer con muchísimo carácter, muy fuerte, muy buena en el sentido cristiano, católico, religiosa, pero ella vive en el medioevo y con una mentalidad del medioevo. La mentalidad del medioevo era también la conquista, y nosotros no podemos juzgar desde hoy en el siglo XXI la conquista como si la estuvieran haciendo hoy. son temas muy, pero muy diferentes. Inclusive yo les diría, recuerden que San Pablo habla de cómo hay que tratar a los esclavos, pero jamás San Pablo se plantea si la esclavitud está bien o está mal. Eso viene a pasar 18 siglos o 19 siglos para que esto se aclare y que digamos que la esclavitud no es algo bueno. Pero San Pablo lo tiene en su forma cultural. Entonces, en la llegada de estos misioneros, acuérdense que Ramón Pané y hay otros dos franciscanos belgas que son hermanos, no religiosos, son laicos, adscritos como a la orden religiosa, y lo que ellos vienen a hacer es a presentar a Jesús. Ellos tendrían una orden, y la orden era muy clara y muy curiosa. La orden era principalmente enseñar el Evangelio tal como lo enseña la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia lo había dado en latín. Y esto es muy importante que nosotros lo digamos también, porque Ramón Pané, yo siempre hago, y permítanme que lo haga con una especie de broma, porque yo digo que Ramón Pané llegó con los nativos taínos, así se llamaban las tribus de ahí, de esa zona donde llega, y yo hago la broma, no digo que esto es en serio, lo hago para entender, y que Ramón Pané tomó la Biblia y dijo Dominus vobiscum, como se dice en cuando la misa se reza en latín, como él hablaba el latín para esto. Y los indios lo miraron y le dijeron, no entendemos nada. Claro, evidentemente, aunque suene gracioso esto, pero esto es lo que sucedió. Entonces, en ese contexto cultural en el que se encuentra, es un contexto completamente nuevo, diferente. Y aquí viene la cosa interesante. Ramón Pané encuentra que ellos se han reunido en clanes familiares y han hecho sus pequeñas tribus y sus clanes familiares, y evidentemente en estos grupos de familias en los cuales ellos están, estos clanes, hay unas familias. Y entonces Ramón Pané dice, ya tenemos algo en común, ellos tienen familias. Y entonces Ramón Pané se hace amigo de la familia de un cacique. Los taínos estaban distribuidos en diferentes cacicazgos. Los caciques mantenían un clan familiar amplio, era bastante amplio. Habría que estudiar un poco más la antropología de estos grupos taínos, pero eran familias, y la familia era la que dirigía también a las otras pequeñas familias que estaban dentro del gran clan. Cada gran clan tenía un cacique, y entre esos había un cacique mayor que gobernaba a todos. Era una sociedad, dentro de todo, bastante organizada. Pero fíjense cuál es la aventura más interesante. Llegar a la familia como punto de inspiración para el trabajo de Ramón Pané, no fue solitario, y esto es lo que a mí me encanta del tema. No fue un trabajo solitario, fue un trabajo hacia la familia. Y si ustedes quisieran hacer una gran traspolación, ¿cuál es para nosotros hoy en día esa gran hermoso trabajo que se ha hecho en varios lugares de la catequesis familiar? Y esto nos podría dar a nosotros como una especie de luz, iluminarnos y decir, bueno, si la primera evangelización tuvo éxito con las familias, ¿cuánto más éxito podría tener hoy? ¿Qué hizo entonces Ramón Pané? Ramón Pané empieza a aprender. No tenemos nada escrito de cómo fue su método de aprendizaje, pero seguramente fue la observación y la gran amistad. Hay que hacerse amigo, voy a decir, usar una palabra moderna, del catequizando. El catequizando es el que recibe la instrucción religiosa. Si uno no es amigo de aquel a quien le está llevando la instrucción religiosa, le está hablando de la fe pasa a ser simplemente una materia de estudio que no sirve más que para iluminar el intelecto. Y lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que la fe no solamente ilumina el intelecto. Ay, me gustaría en el próximo segmento, prometo, hablarles un poco de cuál es la definición de la fe que dio Juan Pablo II y de la evangelización que dio Juan Pablo II, porque ilumina la mente, pero también estimula el corazón. Voy a buscarlo para ver si en el próximo segmento, encuentro esto. Ilumina la mente, el corazón, pero cambia la vida. Pero esto nos puede llevar a nosotros a entender que Ramón Pané convivió con la familia, se adaptó a la familia, empezó a comer lo que comía la familia. Ellos venían de comer en Europa, comían el pan. Aquí no había trigo, en las islas del Caribe no había trigo. Hay un tubérculo parecido a la papa, que se llama de muchas maneras. En Argentina a veces nosotros lo conocemos con el nombre de mandioca, que está en el norte de Argentina y Paraguay y Brasil, y con eso se hace una harina. Eso tiene un jugo que lo extraían, ese jugo, y con ese jugo se iba haciendo como una harina, una especie de pan que quedaba un poco duro. Si ustedes vieron el documental, que creo que ya lo han visto todo, ahí ven cuando Ramón Pané le traen eso que se llama casabe. El casabe, evidentemente, quien no está acostumbrado dice esto no tiene sabor, porque evidentemente es algo que es nada más que algo sencillo. Pero es el inculturarse en la familia y en una familia nueva que él no conoce y está aprendiendo el idioma, está aprendiendo las formas en que ellos tienen de vivir y lentamente, esto no es con un hachazo, no sé si me explico, no es que vengo con un hacha o una espada, no, me voy haciendo amigo y voy a usar palabras actuales, simpático, que la gente quiere imitar este modelo. Y entonces la familia se va adaptando a un modelo que es por qué este señor es tan simpático con nosotros, tan bueno, tan cariñoso, pero también Ramón Pané se ha tenido que adaptar a las formas culturales. Posiblemente les haya dicho también en algún momento que algunas cosas no deben ir. Por ejemplo, en algunos casos que sabemos de otros, las familias eran conformadas de un hombre con muchas mujeres. No era el caso de los taínos, porque estamos hablando del clan familiar. Bueno, dejo un poco esta parte para que ustedes la tengan en cuenta y espero la próxima pregunta.
Bueno, qué interesante el contexto que nos viene haciendo hermano Ricardo sobre la llegada del evangelizador a Europa, al continente americano y particularmente Ramón Pané. Bueno, Silvia, muy interesante, si te parece, porque nos queda poquito tiempo, vamos con otra de las preguntas que le acercamos a Ricardo y él nos responde. ¿Querés que la comparta?
Sí, sí, yo pienso que si tenemos tiempo sería bueno compartirla con los oyentes de Radio María, así, bueno, se completa el programa y si nos queda la última lo pasaremos al inicio del próximo programa.
Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, la pregunta que le hacíamos también a Ricardo era acerca de las implicancias que tiene hoy un modelo de familia que se convierte y solicita el bautismo, así que escuchamos lo que nos decía.
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué implicaciones tiene hoy? Evidentemente, la gente dice, pero ustedes, ¿cuál es el motivo que tienen para pensar que una familia de nativos taínos en la República Dominicana, lugar tan lejano para el Cono Sur, por ejemplo,
¿Qué implicaciones tendría que se presentara a esta familia como un modelo de evangelización y sobre todo un modelo de diálogo con Jesús? Yo los invitaría a pensar en lo siguiente. La mayoría de nosotros, digo la mayoría porque lamentablemente no todos, hemos tenido una familia y esa familia es la que ha compartido con nosotros la fe católica. Nosotros, los que estamos escuchando inclusive la radio, podremos pensar qué es lo que nos enseñaron nuestros abuelos, qué es lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros tíos, inclusive nuestros padrinos. Y justamente pensando en este modelo familiar ejemplar, si leemos Aparecida, el documento que hicieron los obispos en la ciudad de Aparecida, en Brasil, y leemos que hay como una línea de como un cable donde se van tendiendo la ropa, un cable así que une todos, es el hilo conductor de todas las cosas, es el discípulo para ser misionero, discípulos misioneros para que creyendo en Jesús nuestros pueblos tengan vida. Pero qué interesante que la familia del cacique Huaticaba, que ahora el 21 de septiembre se cumplen los 525 años de su bautismo, ellos, el cacique toma el nombre, recordemos, de Juan Mateo, y sabemos el nombre de otro de sus hermanos que se llama Antonio o Antón, en catalán sería el nombre, que así está puesto. ¿Qué significa esto de una familia? Hoy en día, si hay una institución que está siendo violentamente sacudida, es la institución de la familia. La familia está pasando la crisis más grave, yo creo que de toda su historia. Porque ya mucha gente, muchos jóvenes dicen, ¿para qué me voy a casar si yo puedo convivir con la otra persona? Inclusive conocemos, nadie se extraña hoy en día de que dos jóvenes se van a vivir juntos y hasta tienen hijos, pero no quieren casarse, no quieren la responsabilidad, pero tampoco quieren ser responsables, quieren que sus hijos sean bautizados. Pero es bueno también saber que sí, la Iglesia no va a negar el bautismo, no debe negarlo, eso debe ser claro. Pero también podríamos decir que hay una participación de responsabilidad. Y en esta crisis familiar, presentar un modelo de familia que recibiendo la evangelización se enamoran de Jesucristo. Y Juan Mateo, antes de inclusive de su bautismo, como dice la carta del Papa a San Juan Pablo II, a los obispos de República Dominicana, antes de bautizarse, ya salía con los misioneros y su familia lo acompañaba. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran discípulos de Jesús. Siempre para ser discípulo de Jesús alguien te ha llevado. Yo recuerdo muchísimo a mis abuelos, que siempre se celebraban las fiestas religiosas, siempre se oraba en las comidas familiares, y mi abuelo paterno, él siempre estaba dispuesto a orar antes de empezar las reuniones familiares de comida o algo así. Y nos invitaron a todos a orar, y en mi casa mis padres también lo hacían. Entonces uno ha recibido esto, siempre lo ha recibido de alguien. Puede ser que haya gente que nos está escuchando que no tuvo esa suerte, pero que hoy sí puede decir que cree. Y este creer, que significa como creer en Jesús, lo pudo haber dado ya sea la familia, lo pudo haber dado algún catequista, lo pudo haber dado algún hermano, amigo, compañero, colega, etcétera. Lo interesante es que esta persona que nos presenta Jesús tenga tanta fuerza y tanto entusiasmo para que los demás también se entusiasmen. Pero si es la familia completa la que está entusiasmada, esto hace que muchísimo mejor que nuestros miembros de la familia se sientan atraídos. Y por eso yo creo que ingresar como causa de los santos a la familia de Juan Mateo y su hermano Antón y los otros miembros de su familia como primeros evangelizadores nativos, porque esto hay que decirlo, ellos recibiendo el evangelio a través de un hombre que evidentemente no tenemos ninguna duda de que fue un gran santo, y llegando hasta el punto de encargarles una casa de oración para que ellos pudieran tener, fíjense, esto que después, muchísimos siglos después, se vino a hablar como las comunidades de base, ya están en el libro que en el 1500 dejó escrito Ramón Pané. Esas casas de oración, los catecúmenos que se encontraban para orar y que seguramente de alguna manera tendrían una tradición oral para conversar sobre Jesús. Y esto lo hacían ¿quiénes? Las familias. Por eso yo creo que el modelo de familia que ha sido evangelizada se transforme en una familia evangelizadora. Y un modelo para nosotros hoy, en este momento en que la familia, como les dije recién, está en una crisis fundamental. Así es que, les dejo porque creo que tienen alguna otra pregunta por allí, pero hoy sí, hoy necesitamos modelos de familia que nos ayuden. Si Juan Mateo y toda su familia fueran beatificados, sería la primera vez que la Iglesia Católica beatificaría a una familia completa, porque se han hecho beatificaciones de algunos santos después de sus padres, después de sus hermanos o algo así, pero nunca se hizo una familia completa. Y esto creo que sería para nosotros un gran desafío para la Iglesia, no solo en América, sino a nivel universal.
Claro que sí, bueno, qué interesante, Silvia, ¿no? Bueno, el hecho de esto que señalaba al final el hermano Ricardo, la familia completa y además mártires de la fe de los indígenas, los habitantes de esta tierra, los primeros habitantes. Qué interesante todo esto, lo que nos han compartido, lo que nos has permitido, Silvia, a través del contacto de Ricardo también, aprender y disfrutar en estos programas que hemos venido teniendo.
Sí, pienso, bueno, por eso también fue que quise que ellos, Ricardo, a nombre de la Fundación Ramón Pané, participara de este programa de Radio María, porque escuchándolo a él, cuando él me contaba, etcétera, etcétera, yo dije, bueno, es una historia bellísima, es algo importante, es algo que merece la pena compartirlo con los oyentes de Radio María. Por eso creo que, bueno, las palabras tuyas confirman esa primera impresión que tuve, esa intuición que tuve, ¿no? Y bueno, doy gracias a Dios. Creo que ya llegamos a la hora, ¿no?, del final del programa. Sí.